Álvaro Iturricha, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
A punto de cumplir 2 años ya de legislatura, mañana se cumplen esos 2 años con el alcalde Gorka Urtaran al frente del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Queda mucho por hacer. Se dice que ahora es la segunda parte de la legislatura, convertir en realidad lo que hasta ahora han sido estudios y proyectos.
Bueno, la verdad es que se pasa el tiempo volando, ¿no? Pero sí que es cierto que esta primera mitad la hemos dedicado fundamentalmente, como bien dices, ¿no?, a trabajar en la elaboración de proyectos, en la concreción de lo que tiene que ser el desarrollo de actuaciones de carácter, en nuestro caso urbanístico y ambiental, pues de calado. Y ahora es cuando toca la concreción, ¿no? Y hay muchas de las obras que se han puesto en marcha, de las que se anunciaron al inicio de la legislatura. Y como se suele decir, pues a mitad de legislatura llega aquello de que hay que empezar a cerrar expedientes en vez de abrir nuevas carpetas, ¿no? Bueno, en ello estamos.
¿Con qué se daría por satisfecho cerrar la legislatura? ¿Con qué proyectos ya en funcionamiento?
Bueno, son muchos los proyectos que tenemos en este momento en marcha, ¿no? Pero yo creo que algunos de los más emblemáticos pueden ser Bos en Parancha, con las actuaciones en la Plaza de Santa Bárbara, la implantación del tranvía y del BRT. Yo creo que son elementos también muy importantes, ¿no? Siempre hemos dicho que el nuevo urbanismo no se hace desde el punto de vista de las ampliaciones de la ciudad, sino que se hace desde el crecimiento interior de la ciudad, ¿no? Y la movilidad en este caso es uno de los elementos determinantes que ayuda a la transformación urbana y también a afrontar lo que son retos de futuro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esos elementos, desde la perspectiva del departamento, son importantes. Y luego hay algunos elementos de planificación también, ¿no? Nos comprometimos a tramitar el plan general, por lo menos hasta su aprobación provisional. Es un objetivo que seguimos manteniendo. Entendemos que precisamente en esa nueva filosofía de cambio de modelo de urbanismo, pues el tener un documento que guíe las próximas décadas a esta ciudad, a este municipio, es algo importante y determinante.
Tendremos ese plan general de ordenación urbana ya cerrado para antes del final de la legislatura.
Bueno, por eso hablaba de que nos comprometimos hasta la aprobación provisional, ¿no? Los plazos están marcados, son plazos complejos, hay muchos procesos participativos y muchos plazos de presentación de sugerencias, de alegaciones, contestaciones, publicaciones en boletines oficiales. Por lo menos llegar hasta la aprobación provisional sería un éxito, porque ya quedaría simplemente el trámite de la aprobación definitiva, que quedaría para la próxima corporación, pero por decirlo claramente, ya estaría claramente definido lo que va a ser el futuro del municipio en ese sentido.
Un futuro que mira hacia dentro de la ciudad. Como nos decía, se acabó esa expansión, esa ocupación de suelo, y hay que pensar en la revitalización, la rehabilitación y el ocupar los solares que quedan vacíos en el centro. Pensando en el centro precisamente de la ciudad de la que tanto hablamos, está triste, está languideciendo desde hace tiempo. Conocíamos el plan, Master Plan Centro, que el pasado viernes presentaba el alcalde Gorka Urtaran. 20 acciones, 20 ideas de momento. Salvo alguna excepción, podríamos decir que en principio son ideas. Convénzanos, señor Iturricha, de que se van a convertir en realidad.
Bueno, lo decía el alcalde el otro día, ¿no? Primero, el cambio de filosofía, el cambio de paradigma en lo que se refiere al urbanismo. Ni un metro más urbanizado hasta que no se complemente la ciudad, ¿no? Esa fase de expansión, como bien decías, ha terminado, y lo que hace falta ahora es centrarse en lo que se ha abandonado en cierta medida en las últimas décadas, ¿no? Que es la ciudad consolidada. Y en ese sentido, bueno, pues la presentación de Master Plan el otro día es una iniciativa que está basada fundamentalmente en un ámbito concreto de la ciudad, lo que no quiere decir que no se esté actuando en otras zonas de la ciudad, ¿no? Pero partiendo de ese diagnóstico que tú hacías y que el otro día la directora de Medio Ambiente y Espacio Público introducía como pues bueno, una especie de contextualización del por qué hay que actuar en el centro, ¿no? Y se hablaba precisamente de esa situación de cierta decadencia que se da en este ámbito que en otros tiempos ha sido precisamente la zona más activa y más dinámica de la ciudad, y que no se basa únicamente en lo que ha sido pues la salida de instituciones, muchas de ellas relacionadas con el ámbito municipal, o la Tesorería de la Seguridad Social, o las oficinas de la Caja Vital en su momento, sino también precisamente está relacionado con ese proceso expansivo, ¿no? Ha habido una construcción importante de viviendas, 16.000 viviendas en el oeste y en el este de la ciudad, y eso ha supuesto que, al no haber un incremento de población, una parte importante de personas que vivían en el centro lo que ha hecho es precisamente salir hacia esos puntos de ampliación, ¿no? Se ha generado una polarización de la población, eso ha supuesto que haya una disminución de la población y de la actividad en el centro, y cada vez vemos pues más locales vacíos, más edificios en desuso, y en ese sentido, trabajando en lo que tendría que ser siempre la generación del escenario por parte del ayuntamiento, ¿no? Nosotros no tenemos todas las claves en relación con lo que tiene que ser la recuperación.
Ahí va a ser necesaria la implicación privada, clarísimamente.
Efectivamente, efectivamente. A eso iba, ¿no? No se trata solamente de un planteamiento hecho desde el Departamento de Urbanismo y desde Medio Ambiente y la Alcaldía, sino que se trata fundamentalmente de hacer un llamamiento primero a los grupos políticos para que se impliquen y segundo a la actividad privada, porque hay que tener en cuenta que pues muchos de estos edificios son de particulares, son de privados, de empresas, de entidades financieras, y para que se pongan en marcha no basta únicamente con que el ayuntamiento active cuestiones relacionadas con el urbanismo o que lance ideas, ¿no? Y en ese sentido yo hay una cosa que te quiero comentar para que bueno quede perfectamente claro, ¿no? Cuando en algunos casos se intenta de alguna forma frivolizar diciendo que esto bueno pues es un proyecto, un concurso de ideas, hay un trabajo que se ha realizado por detrás, que yo creo que conviene que se sepa, de contacto con los propietarios, de valorar alternativas, de ver las alternativas que ellos plantean, intentar de alguna forma orientarles hacia elementos que pueden ser más interesantes desde el punto de vista del interés de la ciudad y del municipio. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que ese trabajo ya está hecho, vamos a decir que ya se ha iniciado el proceso, y lo que ocurre a partir de ahora es, como bien comentabas antes, ¿no?, que hace falta que esa implicación se plasme y que, sobre todo, que no se quede aquí. El alcalde lo comentaba el otro día, es un documento abierto. Lo que esperamos es que ahora sean 20 proyectos, pero en un periodo razonable de tiempo puedan ser 30 o 35 o 40. Y bueno, pues seguramente algunos de los que ahora planteamos costará verlos desarrollarse, porque los temas urbanísticos, como bien sabes, van lentos. Pero lo que sí creo es que va a haber un elemento de dinamización, que es el master plan, que va a contribuir precisamente a que la ciudad cambie y se consiga ese objetivo.
La recalificación de los usos de muchos de esos inmuebles, de esos edificios ahora mismo vacíos en el centro, ¿va a ser suficiente para atraer el interés de inversiones privadas?
Bueno, en algunos casos ya hay un primer elemento que es importante, que es la consulta que se ha realizado por parte de los propietarios hacia el ayuntamiento, ¿no? En otros somos nosotros los que nos hemos puesto en contacto con los particulares, y lo que sí te puedo garantizar es que desde que hemos empezado a hablar con la gente se ha generado un cierto caldo de cultivo, una especie de run-run en la ciudad. Bueno, pues gente que ni siquiera, propietarios que ni siquiera se habían planteado abordar la rehabilitación de un edificio, se han acercado a nosotros ya con proyectos concretos, ¿no? Y eso yo creo que es importante. El otro día comentaba a la finalización del acto de la presentación del Master Plan en Dendaraba, comentaba que en el mundo de la economía y la inversión, y eso es algo que se conoce y se habla bastante a menudo después de la situación de la crisis económica, ¿no?, restablecer la confianza y generar cierta ilusión es a veces un factor determinante para que los proyectos empiecen a materializarse, ¿no? La gente que quiere invertir quiere certezas, y cuando hay una serie de elementos clave como pueden ser el proyecto de soterramiento, las actuaciones de regeneración urbana relacionadas con Bosa en Parancha, con la Plaza de Santa Bárbara o con el entorno del Banco de España, pues de repente hay gente que se anima y que decide que es el momento de abordar esas inversiones en sus propiedades.
Vamos a verlo. 5 o 6 años era el plazo que se marcaba el alcalde, ¿no?, para que empezaran a visibilizarse y bueno, hacerse realidad algunas de esas ideas.
Hay distintos ritmos, ¿no? Hay actuaciones que van a ser evidentes a corto plazo, otras a medio y otras a más largo plazo, ¿no? En ese entorno de largo plazo, pensando en esos 5 años, ¿no? Hay que tener en cuenta que una modificación estructural del plan general requiere aproximadamente entre 9 y 12 meses en función de la complejidad para su aprobación, ¿no? Eso simplemente para que el urbanismo, de alguna forma, permita después la presentación de un proyecto, de la concesión de una licencia, el inicio de unas obras. Pero claro, en urbanismo siempre se trabaja a medio y largo plazo, ¿no? Las cuestiones de la inmediatez, lo que dura una legislatura, los 4 años que dura un mandato en el ayuntamiento, seguramente se quedan cortos para que se pueda ver el efecto de las acciones realizadas, ¿no? Pero creo que lo importante es que se ha tomado una decisión, hay determinación para abordar un problema del que todos estamos, vamos, coincidimos en el diagnóstico, ¿no? Yo creo que, lo decías tú antes, hay una sensación de languidecimiento, de cierta, bueno, pues cierto abandono de lo que es la actividad en el centro, y como el diagnóstico es compartido, pues esperemos que las soluciones también lo sean.
¿Hay peligro de caer en el urbanismo a la carta, como dice la oposición, cuando, como hablábamos hace un momento, todavía no está terminada la redacción del Plan General de Ordenación Urbana?
Bueno, es que lo del urbanismo a la carta a mí no me deja de hacer gracia, porque no deja de ser un recurso discursivo un tanto ocurrente, ¿no? Se podría hablar de urbanismo al menú del día también, ¿no? Si, por ser todavía más, no sé, más humorístico. Pero el urbanismo prevé una serie de acciones que son las de carácter general, que están basadas en lo que es la modificación del planeamiento, y luego las de carácter puntual o estructural, que son modificaciones que se pueden hacer y que están permitidas por la normativa urbanística, ¿no? Hay que tener en cuenta que un plan general es un elemento muy estático en el que se establecen, vamos a decirlo así claramente, como dice su nombre, líneas generales de lo que tiene que ser el urbanismo de la ciudad, ¿no? Pero luego, dentro de esa cuadrícula, de esa definición general, hay elementos que no encajan perfectamente, pues porque evidentemente la ciudad no la estamos construyendo desde cero. Ya hay una ciudad construida donde hay elementos que pueden estar en discordancia con el plan general, algunos incluso fuera de ordenación, y el corregir ese tipo de errores requiere precisamente pues de actuaciones de carácter puntual o estructural, ¿no? Precisamente la presentación del master plan lo que pretende es que se visualice una línea general, dentro de lo que son las particularidades de lo que es la zona del ensanche decimonónico, que permitan su adaptación. Pero la presentación de una acción concreta, de carácter puntual, si vamos edificio por edificio, quizá podría dar precisamente esa imagen, ¿no?, de que se pretende resolver un problema concreto y generar una serie de plusvalías, pero cuando actúas con carácter general hay una línea clara de lo que quieres conseguir y hay transparencia y hay participación. Precisamente lo que estás evitando es que se pueda, bueno, se podrán hacer esos juicios, por supuesto, para eso están las licencias poéticas que se conceden los grupos de la oposición en el ayuntamiento y en otras instituciones, no se podrá decir lo que sea, pero está claro que la finalidad va en dirección contraria a ese tipo de críticas.
¿Van a necesitar el apoyo de los grupos de la oposición para sacar adelante este plan?
Por supuesto.
¿Cómo lo van a hacer?
Por supuesto. Bueno, pues yo creo que hay varias cuestiones que son importantes. Una es la que comentábamos anteriormente, ¿no?, que se haga desde la transparencia, con carácter integral y con la mayor participación posible. Y otra es que, bueno, de estas actuaciones urbanísticas se van a derivar seguramente también plusvalías urbanísticas, ¿no?, que van a generar ingreso en el ayuntamiento, y es importante que seamos capaces de ponernos de acuerdo en qué vamos a utilizar esos ingresos que se van a generar dentro del master plan, ¿no? Y ahí es donde creo que, aparte de las aportaciones que puede hacer cada grupo político, hay un margen también de maniobra para que ellos nos ayuden a tomar decisiones al equipo de gobierno respecto a dónde hay que centrar esas inversiones para mejorar precisamente este ámbito y conseguir no solamente una rehabilitación, sino también una regeneración urbana.
Pero también van a tener que ponerse de acuerdo en el porcentaje para fijar esa plusvalía. ¿Se aplicará el 15%? ¿O se puede aplicar más?
Bueno, yo creo que hay una reflexión interesante que con algún grupo político, concretamente con Bildu, ya hemos compartido, ¿no? Y tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Cuando las actuaciones son promovidas por la propia administración municipal, cuando hay un interés general en que se tome una decisión urbanística, es probable que a través del convenio urbanístico, para convencer al propietario particular, no puedas forzar demasiado la maquinaria y tengas que llegar a un acuerdo sin que el otro agente se te levante de la mesa, ¿no? Y en ese sentido, pues establecer una plusvalía en torno al 15% en aquellas operaciones donde hay un interés claro general, pues yo creo que es justo y es la forma de actuar. En aquellas en las que el planteamiento que nos hagan los privados vaya más allá de lo que es el interés general, pues seguramente es donde a través de la negociación del convenio podamos establecer algún tipo de porcentaje de plusvalía que sea superior, ¿no? Pero todo esto yo creo que es una cuestión que hay que analizarla caso por caso y una vez que tengamos un consenso político en relación hacia dónde queremos llevar el centro.
¿Han hecho un cálculo aproximado de qué ingresos podría tener el ayuntamiento extra gracias a este master plan?
Bueno, depende de las actuaciones, ¿no? Muchas de ellas ni siquiera requieren de modificaciones, de cambios de clasificaciones o de calificaciones de uso, ¿no? Y por lo tanto no generan plusvalía urbanística, pero hay operaciones concretas, algunas ya se conocen, como puede ser la del edificio de las antiguas oficinas de Hacienda en Dato General Álava, o bueno, alguna otra cuestión también que ha pasado ya por la propia Junta de Gobierno, que bueno, tirando por lo alto, podríamos hablar de que puede haber en torno, por encima de los 2 millones de euros de ingresos relacionados con los plusvalías, ¿no? Pero bueno, todo eso depende de la materialización de las actuaciones. Incluso si se plantean nuevas actuaciones por parte de los particulares, esas cantidades podrían variar, incluso incrementarse.
Por tanto, solo se actuará y se recalificará en función de que haya esa solicitud por parte de los actuales propietarios de esos inmuebles.
Efectivamente. Y luego hay una cosa que es importante. Cualquier modificación que se hace del planeamiento requiere de un elemento que nosotros llamamos la legitimación. Tiene que haber una razón que justifique el interés general. O sea, no se trata de que alguien venga y diga, oye, quiero cambiar la calificación de este edificio o el uso, sino tiene que haber un pozo de retorno hacia el interés general que el ayuntamiento y los técnicos valoren positivamente para justificar la actuación.
¿Qué tipo de retorno? ¿Qué se considera de interés general?
Bueno, pues puede haber dentro de la planificación que plantea el ayuntamiento el hecho de que un edificio que está en este momento en ruina, que se rehabilite o que se destine...
La Casa de los Alfaro, por ejemplo,
pues eso puede ser un elemento de interés general, ¿no? La regeneración del patrimonio. Al final, un edificio catalogado es patrimonio de todos, ¿no? Y conviene que se tomen decisiones por parte de sus propietarios para que se rehabilite. Otro tipo de casos pueden tener, por ejemplo, que ver con la reactivación económica de una zona que está en este momento en declive, ¿no? Si hay una propuesta del ayuntamiento que se da por buena y que el propietario comparte, evidentemente, pues hay, al margen de que haya un retorno económico, puede haber una coincidencia en el interés general.
En este caso, por ejemplo, uno de los proyectos, un nuevo espacio comercial en Dendaraba, las actuales galerías, que también languidecen bastante. En la redacción de la propuesta que hacen desde el ayuntamiento se habla de transformar los pequeños locales comerciales ahora en un espacio comercial continuo, tanto en la planta superior como en la planta baja. ¿En qué estamos pensando? ¿En unas grandes galerías comerciales? ¿En una franquicia?
Bueno, fundamentalmente,
de las conocidas,
lo que estamos
pensando.
Lo que estamos pensando es que tiene que haber una adaptación de los espacios comerciales a las nuevas necesidades que demandan los operadores, ¿no? En este caso concreto, en el de Endaraba, yo creo que todos coincidimos en que tuvo su momento de esplendor, pero evidentemente no está en su mejor momento, ¿no? Esa configuración de pequeñas galerías alineadas en una serie de pasillos, que además tienen una configuración un tanto particular desde el punto de vista urbanístico, porque dentro del espacio de Endaraba, esos pasillos interiores no son como pueden ser los pasillos de un centro comercial, son espacios libres de uso público, forman parte de la calle, de los viales de la ciudad.
Sí, de hecho,
¿no?
Se ven muchos paseantes, ¿eh?
Efectivamente, bueno, lo que permite en el caso de la planta baja es la comunicación entre calles, y es algo que es positivo porque evita tener que dar la vuelta a la manzana y permite atajar, pero en la planta primera, pues seguramente esa justificación no tiene tanto sentido, ¿no? Porque al final no estás haciendo una comunicación directa, lo tienes que hacer a través de los elevadores o las escaleras o las escaleras eléctricas, ¿no? Por lo tanto, lo que se plantea es que, bueno, si esa configuración no funciona, si los propietarios de los locales han llegado a la conclusión de que no encuentran clientes para sus locales, para sus lonjas, lo lógico es que busquemos una fórmula en la que se puedan agrupar esos espacios de manera que se puedan ofertar de forma conjunta para que los nuevos operadores que necesitan espacios más importantes les resulten atractivos, ¿no? En ese caso, en la
¿grandes
planta,
superficies, señor Iturricha?
Bueno, grandes, hablar de grandes superficies.
O medianas superficies, digamos, bueno, pero no estamos hablando de pequeño comercio, y es que va a ser otra de las críticas que usted sabe que va a recibir de la oposición. Uh-huh. Proyectos que pueden atraer a grandes firmas o medianas superficies, digamos, y que pueden acabar perjudicando al pequeño comercio que todavía resiste.
Efectivamente, bueno, es una crítica a la que estamos dispuestos a presentar argumentos y debatirla, ¿no? Pero en el caso concreto de Endaraba es que se conjugan precisamente los dos intereses, ¿no? Nosotros hemos hablado fundamentalmente de la agrupación de los espacios comerciales en la planta primera, incluso de la eliminación de esos pasillos, y hay otros elementos también, como pueden ser los huecos en el forjado, que permiten la visualización desde arriba de lo que son las zonas ajardinadas interiores. Pero en el caso de la planta baja hablamos de un modelo mixto, ¿no? Donde se mantengan precisamente los pequeños comercios en base a esa configuración de galería, pero también se pueda establecer la agrupación de los espacios, ¿no? Es algo que, bueno, desde la perspectiva del planeamiento, no requiere de una actuación a un nivel tan de detalle, tan quirúrgico, ¿no? Requiere una modificación que permita la agrupación. Los que van a determinar exactamente qué es lo que se puede o no se puede hacer, evidentemente, son los propietarios de los locales, que en la medida que puedan hacer una oferta conjunta y consigan un cliente que esté interesado, pues llegarán a acuerdos con ellos, ¿no? Pero yo creo que sé que hay un elemento determinante en el comercio, y es que a veces hay proyectos tractores, proyectos interesantes en el centro de la ciudad, que permiten precisamente que...
¿A qué se refiere, por ejemplo? Deme un ejemplo de un proyecto.
Bueno, se ha hablado de muchas cuestiones, ¿no? Pero aquellos proyectos, y descartando lo que pueden ser superficies de alimentación, que yo creo que ya hay una saturación en el centro de ese tipo de negocios, pues proyectos relacionados, no sé, desde lo que puede ser la librería o la electrónica, que pueden de alguna forma ser proyectos tractores que permitan que alrededor de ese tipo de proyectos también haya una mayor demanda de lo que puede ser el comercio minorista, ¿no? Por lo tanto, lo que pensamos es que hace falta darle una vuelta a ese tipo de locales, que, como te decía, creo que coincidíamos en el diagnóstico, han entrado en decadencia, para ver si con esas nuevas actuaciones se pueden poner de nuevo en el mercado y permiten precisamente la implantación de actividades que generen ese efecto atractor.
Y esto, ¿no?, podría aplicarse también a esa manzana interior de General Álava, Dato... San Prudencio, esas lonjas comunicadas, además con una manzana interior.
Bueno, pues yo creo que también es un ejemplo similar, ¿no? Igual con una intervención menos directa por parte del ayuntamiento, porque en el caso de Endaraba el ayuntamiento es titular, es propietario de lo que son esos espacios interiores, ¿no? Y esa configuración de galería que tan característica que tiene Endaraba no sería aplicable al caso de esta manzana, ¿no? Pero sí que es cierto que ocurre algo similar, ¿no? Hay una configuración de los espacios muy condicionadas por la existencia de un garaje diseñado, pues, en una época completamente distinta a la nuestra, que requiere una adaptación normativa por cuestiones de evacuación y de seguridad, y luego hay una especie de espacios en planta baja que están mal distribuidos y que hacen que sea también muy difícil su comercialización y su puesta en el mercado, ¿no? Lo que se plantea en ese proyecto básicamente es darle una vuelta a la solución de aparcamiento, de tal manera que se pueda resolver en planta primera y en planta segunda, y sin embargo la parte de la planta baja quede disponible precisamente para la agrupación de algunos locales, para precisamente poder hacer una oferta también atractiva desde el punto de vista de la superficie.
¿Por ejemplo?
¿No? Bueno, no me corresponde a mí
establecer. ¿Usted no tiene ninguna idea de qué proyectos puede haber por ahí o qué podría funcionar en un lugar como ese en el centro de la ciudad?
Te diría un poco a la contra, ¿no? Te diría lo que creo que no hay que hacer.
Y vuelvo un ¿qué poco, cree que no hay que hacer?
Vuelvo un poco al mismo ejemplo que comentábamos antes, ¿no? Yo creo que las superficies de alimentación, que se ha especulado tanto si se iban a acercarse a esa manzana y si iban a ser precisamente las que iban a implantar ahí un tipo de negocio, desde el Ayuntamiento, desde Urbanismo y también desde el Departamento de Promoción Económica y Turismo, ¿no? Se considera que hay otras acciones que son pues más interesantes desde el punto de vista de la ciudad, ¿no? Yo creo que eso tiene que dedicarse fundamentalmente, bueno, hablamos siempre en general del terciario, y en el terciario caben muchas cosas, ¿no? Pero el resumen del terciario al final es que puede haber fundamentalmente temas comerciales y hostelería, aparte de otros usos, ¿no? Entonces, lo que interesaría es que no se configure como una galería, que haya locales que sean más atractivos y que permitan que lo que hasta ahora ha estado vacío se llene de actividad.
¿Y se van a aumentar el número de plazas para ese aparcamiento? ¿Ahora con entrada por General Álava?
Bueno, ten en cuenta que lo que se plantea es la pérdida de una de las plantas y posiblemente en la configuración final el número de plazas puede ser más o menos similar o con un pequeño incremento respecto a lo que hay en la actualidad, ¿no? Pero sí que hay un elemento también importante y es que se mejora de forma sustancial con la propuesta todo lo que sería el reparto de los espacios interiores. Hay unas obligaciones establecidas por la propia OR2, que es la ordenanza reguladora del ensanche, que plantea que tiene que haber patios interiores y de luces en torno a un 25% de la superficie, ¿no? Que en muchos casos no se cumple, por eso que hablábamos de que primero están las viviendas y las manzanas y luego viene el planeamiento y hay cosas que quedan fuera de ese tipo de consideraciones, ¿no? En este caso lo que se haría es una mejora sustancial también desde el punto de vista pues de los patios de luces y la ventilación e iluminación de las viviendas interiores.
Planean también la reforma de lo que es la cuesta, a conseguir que sea un espacio de ocio, sin coches, peatonalizado, donde haya más espacio para la actividad hostelera. ¿Quién va a pagar esa obra, señor Iturricha?
Bueno, el proyecto es más complejo de lo que comentas, ¿eh? Todo lo que estamos hablando
de España.
Lo que se conoce como la cuesta, es que esto a veces preocupa mucho a los vecinos, ¿no?
Sí.
Seguiría habiendo tráfico de vehículos, seguiría habiendo aparcamiento. Sí que hay una zona importante junto al Banco de España, dentro de ese proyecto, que lo que plantea precisamente es la peatonalización de la zona de los Arquillos, el cambio de circulación del tráfico que viene desde la cuesta, precisamente, ¿no? Y que viene también desde Mateo Moraza, para evitar que corten ese espacio peatonal. Se pretende mejorar también los temas de accesibilidad al casco histórico. Bueno, son proyectos ambiciosos y dentro de esa financiación lo que esperamos es que haya una cofinanciación, financiación municipal, financiación de instituciones vascas, pero también una aportación por parte de la Administración del Estado.
¿Cuentan con esa aportación? ¿Con la promesa de esa aportación, por lo menos?
Lo que sí te puedo decir es que nos la vamos a pelear en Madrid porque nos parece que es un proyecto estratégico.
¿Y sin esa aportación, ese proyecto no sería factible?
Bueno, el planteamiento del proyecto se hace en tres fases, precisamente para que sea de alguna forma abordable desde la perspectiva de lo que puede ser la economía municipal y con la implicación de las instituciones más cercanas, ¿no? Pero si conseguimos que haya una aportación importante por parte del Estado, pues igual en vez de hacerlo en tres fases podríamos reducirlo a dos o incluso a una.
FCC, le voy a preguntar ya muy rápido porque tenemos poco tiempo.
Sí.
Le pido mucha concreción y yo le voy a hacer preguntas muy directas. ¿Cuánto costará rescindir el contrato de FCC si definitivamente se llega a la conclusión de que no puede continuar esa UTE y si el ayuntamiento va a tomar una iniciativa unilateral si no lo toma la empresa?
Bueno, en cualquiera de las circunstancias que se dé para que la empresa salga del contrato, si es que llegamos a ese punto, evidentemente va a haber una serie de costes para el ayuntamiento. Pero esos costes no se van a decidir de forma inmediata. Va a haber elementos que seguramente la empresa recurrirá vía contencioso y que dependerán de la decisión de un juez. Por lo tanto, establecer una cantidad sería realmente complejo, ¿no? Y la segunda pregunta, disculpa que...
Sí, si el ayuntamiento va a tomar ya definitivamente una iniciativa, si la empresa parece que está ahí, bueno, esperando no se sabe qué.
Hay una cuestión. El ayuntamiento, la única iniciativa que puede tomar unilateralmente sería la del rescate. Y esa iniciativa tendría riesgos importantes desde el punto de vista de la situación de la plantilla, ¿no? Por la amenaza de la convocatoria de una OPE. Por lo tanto, en nuestro trabajo desde el equipo de gobierno es intentar no llegar a ese escenario. Y ahí estamos echando el resto desde la perspectiva o bien de llegar a un acuerdo para la empresa para que continúe en la contrata, o bien si se tiene que marchar porque consideramos ambas partes que no se puede continuar con este contrato, que se marche dejando la puerta abierta a lo que puede ser la convocatoria de un nuevo concurso.
En cualquier caso, siempre tendría que ser una iniciativa de la propia empresa.
Bueno, es que estamos de alguna forma condicionados por las decisiones de la empresa, ¿no? En realidad, ellos no nos han dicho oficialmente que quieran marcharse, simplemente nos han enseñado algunos de los problemas que tienen para decirnos que no pueden continuar, y por lo tanto quien nos va a situar en un escenario o en otro va a ser la propia decisión de la empresa. Por eso es tan importante mantener una negociación y también es tan importante el tiempo, ¿no? Y en ese sentido quiero agradecer claramente al Comité de Empresa de la Limpieza el esfuerzo que están haciendo, la paciencia que están teniendo. También nos hemos reunido con las personas despedidas para decirles que tengan confianza, que nuestro objetivo es que sean restituidas a sus puestos de trabajo con todos sus derechos, pero que nos dejen tiempo para negociar para que el ayuntamiento, la ciudad, puedan estar en la mejor situación.
¿Una negociación sin plazo, señor Iturricha?
Hombre, te diría una cosa, y es que esto no puede durar eternamente, y yo creo que pues estamos más cerca del final que del principio, afortunadamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que es bueno que nos dejen trabajar con cierta holgura, porque de la decisión que se adopte va a haber, yo creo que, consecuencias importantes que van a afectar a todos, y queremos estar en el mejor de los escenarios.
¿Hay contactos o intención de mantener contactos con el movimiento Errekale Orbizirik para intentar llegar a algún acuerdo?
Nuestra predisposición es absoluta al entendimiento y al acuerdo, pero siempre partiendo de unas bases. No puede hacerse un proyecto de estas características en Errekaleor, por todo aquello que hemos comentado del barrio y de la seguridad de las personas. Estamos dispuestos a hablar de una alternativa, como puede ser en el barrio de Arechavaleta, en Bustaldea, pero siempre con el cumplimiento de unos mínimos. No puede ser que haya una imposición de la ocupación y que el ayuntamiento sea un espectador. El ayuntamiento es el propietario, es el titular de las viviendas a través de Ensanche 21. Tiene que haber unos mínimos en relación con lo que puede ser una renta, al margen de que luego se compense con situaciones como puede ser la masovería, la aportación en trabajos comunitarios para pagar la renta. Y, por supuesto, tiene que haber un compromiso de pagar los consumos, la energía, el agua. No puede haber dos varas de medir.
Si pero siempre estado... en Errekaleor, en ningún caso en Errekaleor.
En Errekaleor no, por lo que comentábamos. Tienen una declaración, esas viviendas de infravivienda, que motiva un expediente de expropiación. A los propietarios legítimos se les sacó de sus viviendas de forma forzosa, obligatoria, aunque hubo después un proceso de negociación. Y, evidentemente, todo se hizo bajo la premisa de que aquellas viviendas no reunían las condiciones necesarias de habitabilidad y de seguridad. El dar marcha atrás en ese sentido, desde luego, pondría en cuestión en toda la actuación municipal, y pondría también en cuestión los propios informes de los técnicos municipales y de los juristas municipales, y evidentemente esa situación no se va a dar.
¿Qué lectura ha hecho el equipo de gobierno de esa multitudinaria manifestación de apoyo al proyecto Errekaleor Bizirik?
Bueno, yo creo que hay dos elementos que hay que contemplar, ¿no? Primero, hay un apoyo importante a nivel social. No voy a decir si es mayoritario, evidentemente no creo que lo sea, pero hay nuevas situaciones que se dan por las situaciones de crisis y de desempleo, bueno, que de alguna forma nos obligan a hacer una reflexión en relación a las fórmulas de gestión de vivienda, ¿no? Y teniendo en cuenta que hay un parque de vivienda que está vacío, pues para evitar que al final el mecanismo sea la patada en la puerta y que las personas se puedan de alguna forma introducir una vivienda, ocuparla de forma ilegal, lo lógico es que el ayuntamiento actúe, que haga un planteamiento alternativo, que garantice la seguridad de las personas, elemento fundamental, y que hagamos una propuesta que permita precisamente abordar estos movimientos autogestionados, pero con ese cumplimiento básico de esas medidas, ¿no? Por lo tanto, creo que la lectura que hacemos es que hay que hablar, que hay que negociar, que nosotros estamos dispuestos a romper con el tópico de que las administraciones y los movimientos autogestionados son incompatibles, y lo que les pedimos es que tengan ellos la habilidad y la capacidad para romper con ese tópico.
El tranvía al sur ya en marcha. Hoy, por cierto, está la plataforma de los vecinos de Adurza y San Cristóbal contrarios a ese recorrido en el Parlamento Vasco. Uh-huh. ¿Puede salir alguna iniciativa que trastoque de alguna manera o modifique de alguna manera ese proyecto de la queja que puedan llevar hoy esos vecinos al Parlamento?
Mira, el otro día estuvimos reunidos con los vecinos del Consejo de Olarizu, que representa a todas las asociaciones vecinales de ese ámbito, ¿no? Y la verdad es que ellos no se han posicionado ni a favor ni en contra, precisamente porque ven y detectan que hay vecinos que están a favor y que están en contra. En la propia reunión se explicitó de esa manera, ¿no? Yo creo que hay un colectivo que está en contra y que lo hace legítimamente porque no quiere de alguna forma aguantar las molestias que supone que el tranvía pase por delante de sus viviendas, pero esto no se trata de una cuestión de carácter puntual, se trata de una infraestructura de carácter general. El tranvía no es solamente un tramo, no es el tramo de hasta el sur, sino que es la conexión con el resto de la red existente, y hay que plantearlo desde esa perspectiva. Es coherente y sigue la pauta que se marcó desde el inicio en el plan de movilidad sostenible y espacio público en relación con el desarrollo de las infraestructuras de alta capacidad, y lo que se está haciendo es cumplir con aquello que se aprobó en el año 2007-2008 y que tuvo un amplio respaldo social, ¿no? Pero en cualquier caso, cuando hablas con las plataformas, con la plataforma concretamente contra el tranvía al sur, lo que te plantean es que no quieren el tranvía en ninguna circunstancia, ¿no? No se trata de decir, bueno, pues mira, vamos a intentar desviarlo, vamos a hacer un cambio en este sentido, vamos a reducir las afecciones. Dice, no, es que nos gusta el tranvía, pero en nuestro patio trasero, ¿no? Como suele decir, no. En este caso sería delante de nuestra fachada, ¿no? Yo creo que, hombre, es respetable, pero desde luego no responde a aquello que comentábamos antes, ¿no? De la motivación, de la legitimación de las administraciones públicas, el interés general. Aquí creo que el interés general va en dirección contraria de lo que plantea la plataforma.
¿Cómo piensan alcanzar el porcentaje de ese 50% de reciclaje de los residuos para 2020? Es un mandato y estamos todavía muy lejos de conseguirlo en la ciudad. ¿Qué piensan hacer? Es la asignatura en la que suspendemos.
Bueno, es un tema muy complejo, ¿no? Porque llevamos muchísimos años trabajando la concienciación Y lo cierto es que, bueno, pues yo creo que hay gente que está muy concienciada y que lo hace muy bien, pero lo que falta es la otra parte, que es el compromiso, ¿no? De esa gente que todavía no ha dado el paso y que, bueno, pues por cuestiones de comodidad no está asumiendo pues el esfuerzo que supone precisamente la separación y luego la clasificación.
Habla de comodidad,
residuos, ¿no?
Que no de desconocimiento.
No, yo creo que el desconocimiento a estas alturas de la película, por eso te decía que hay que hablar más de compromisos que de concienciación, ¿no? Bueno, pues ahí hay dos elementos. Uno tiene que ver con la planificación y las actuaciones de las administraciones públicas. Estamos dentro de lo que es el diseño del Plan Integral de Residuos de Álava, colaborando con la Diputación. El propio Ayuntamiento tiene una planificación, pero la planificación se queda corta si no conseguimos el compromiso de los vecinos. Y ahí, pues evidentemente, habrá que trabajar en ese elemento para convencer a la gente, que seguramente tendrá que ver con procesos sancionadores y de control, ¿no? Pero evidentemente yo creo que tenemos que dar un salto cualitativo en lo que se refiere al compromiso de las personas, y ese va a ser nuestro objetivo.
¿Llegaremos a ese porcentaje del 50% en 2020 o lo damos ya por perdido?
Bueno, entiendo que es un reto, vamos a decir, ambicioso, pero que tenemos que trabajar para cumplirlo.
Álvaro Iturricha, coordinador general de Urbanismo y Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, aquí con nosotros en Radio Vitoria, en este Ecuador de la legislatura del alcalde Gorka Urtaran. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.